Bienvenidos a un episodio más de Weirdos Show, el especial de Caballeros del Zodiaco. Yo soy Pepe Telles, tu Drag Doctor, y tengo a mi lado a...
Por aquí te habla Ricardo Orralda Soro. Bienvenidos, muchachones.
Del otro lado del país tenemos a...
Aquí tenemos a Art Daddy.
¿Dónde andas, Brian? Cuéntanos.
Estoy en una ciudad donde viven muchos ángeles.
Ok.
La ciudad de Los Ángeles.
Ángeles
estamos.
Quemados.
Literal. Bueno, mira, muchachos, estamos ahorita en Texas, estaban en Los Ángeles, la semana pasada estábamos en Las Vegas.
No, en México.
Estaban en México también, así que les estamos haciendo cobertura internacional, así que bueno, espero que estén disfrutándola bastante, ¿ok?
Un saludo de Manuel Pacheco que dice que somos los únicos youtubers que encuentra que habla de Caballeros del Zodiaco.
Gracias. Me encanta. Gracias, creo que nosotros también de chamos nacimos muchísimo con eso, pero bueno, ¿cómo vamos a introducir este tema, Pepe? Cuéntanos.
Bienvenidos, compañeros, amigos, a ¿Qué tanto sabes de Caballeros del Zodiaco? Tenemos aquí a tres concursantes que van a hacer el ridículo en YouTube y a toda la nación.
Okay,
entonces,
interesante.
Ya nos presentamos, les voy a decir las reglas. A cada uno, ChatGPT, que yo nunca te he atacado, amigo, yo no sé de lo que hablas, yo amo a la inteligencia artificial. A cada uno, ChatGPT le hará una pregunta y ustedes deberán de responder. Si responden adecuadamente, recibirán un punto, y si responden erróneamente, no recibirán nada.
Wow.
Al final, son 5 rondas y las personas que lleguen a que tengan más puntos ganarán. Si hay un empate, nos iremos a muerte súbita.
O sea que la inteligencia...
A desdivisión súbita.
La inteligencia artificial de que tanto criticabas te está haciendo un trabajo completo,
yo,
¿no?
Yo jamás he criticado a la inteligencia artificial. Búsquenme un video donde lo haga y coméntenlo ahí.
Te busco 10.
Saludos aquí a nuestro amigo Tony que se conectó para decir que votó.
Hola, Tony. Recuerda estar dándole ahí tap, 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 tap. A ver... Pepe hizo una tesis completa de Saint Seiya en la prepa.
A Weebies que voy a ganar. A Weebies.
Wow. O sea,
wow.
Que ya desde como siempre les digo, si este capítulo no está bias por Brian, está bias por Pepe.
Bueno, así el siguiente va a estar bias para ti.
Ya van a ver, voy a
hacer. Esto parece como
la
los animes esos de los,
¿no?
La putería.
Parece esos animes. Eso parece estos torneos de anime en el que vienen personas de todo el mundo y cada quien es experto en una cosa, bla, bla, bla.
Ok. Ahora, voy a aumentar una pequeña dificultad a esto.
A ver.
Se les va a leer la pregunta. Sí, el chat siempre tiene retraso, ¿ok?
Ok, wow.
Si alguien del chat...
Así les dicen, así nada.
Si alguien del chat responde la pregunta antes que ustedes, automáticamente ustedes ya tienen cero.
¿Qué?
Sí, porque el chat viene con retraso.
Okay,
o sea, tienes 10 segundos para contestar. Y si alguien del chat la sabe, pues porque tú no te la sabes.
Okay.
¿De acuerdo?
Va, me parece.
¿Tú? Entonces, la primera pregunta es para Brian.
Para Brian.
Ay, Dios mío.
Grabación pantalla.
Grabación de pantalla.
Un momentito.
¿Qué grabación?
Porque esta parte se va a grabar y también se va a ver en el video largo. Sí, está grabado. Ahora sí, Brian. Primera pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre del caballero de Géminis en la saga del Santo?
El verdadero nombre del caballero de Géminis en la saga del Santuario.
Amiga.
O sea, es saga de Géminis.
Ok.
¿Ponemos saga de Géminis o saga de...
Pon la respuesta como la puso.
Saga de Géminis.
Es que ellos no tienen apellido, su apellido es su signo zodiacal.
ChatGPT dice, correcto, Brian.
¿Qué?
Ok. Ahí me querían confundir un poquito.
Ok, pregunta para Ricardo. ¿Cómo se llama el caballero dorado más joven en la saga del Santuario?
Se pasaron porque yo obviamente me sabía esta, pero esta ya va. El más joven de todos. ¿Quién es el más marico? Ya va. Yo me atrevería a decir que...
Yo sé.
Ya va.
Pero sí, en el chat contesta...
Estamos hablando del caballero de oro más joven.
Sí, el más joven.
El caballero de oro más joven es Ayoria de León.
A ver, escríbela. Dios mío.
La bebé.
Yo no creo, pero...
Se te hizo así.
De Leo.
Y la respuesta es correcta.
¡Ah! ¡No puede ser! No sé, algo... ¿Viste? Eso fue el cosmos. Me llegó el cosmos de Leo, Dios mío.
Ok.
Ok, Pepe. Tengo la pregunta para ti.
Ajá.
¿Cómo se llama la técnica definitiva?
Ok.
De Shaka de Vir.
Esa es el tesoro del cielo.
Wow. Estas preguntas están como que muy hechas para Pepe.
Sí.
Es el teléfono de Ricardo.
Es el teléfono del cielo, ¿no?
Sí. El tesoro del cielo.
El tocinillo del cielo.
¡Tesoro! Okay.
¡El tesoro! A ver.
¡Correcto!
¡Correcto, Pepe! Ok,
marcador,
vamos empatados.
Marcador 1-1-1.
No, Mari, no me copié, yo lo puse antes. Aquí estás defendiendo porque tu hermano, ¿viste?
Yo aquí tengo unas cosas, elaboremos un poquito. Porque el tesoro del cielo es la técnica más poderosa de Shaka de Virgo.
Exacto.
Ok, el tesoro del
cielo. Elabora un poquito tu respuesta.
Ah, aparte de todo, yo tengo
cuéntanos,
que...
Cuéntanos,
okay, ustedes no.
Que elabora,
ok,
elabora.
El tesoro...
A mí nadie me lo pidió.
El tesoro del cielo, el tesorito, es la técnica en la cual, en primera, el caballero dorado de Virgo abre los ojos y libera su mayor potencial, logrando quitarte en cada momento uno de tus sentidos hasta que ya no tienes nada y por lo tanto pierdes la vida.
Tienes nada y no te queda nada.
Ya sabes cómo es con personajes de anime que tienen los ojos cerrados.
Claro.
Cuando los abren, ya sabes que se ponen serios.
Ok.
Se jodió la cosa.
Díganme, entre todos podemos hacerla. Okay. 5 personajes que tengan los ojos cerrados.
5
personajes.
Ya puedo decirlo. ¿Puedo comenzar?
Brooke. ¡Ese no tiene los ojos cerrados! ¡Brooke!
Wow.
¡Eso es racismo!
Ok. Yo digo,
¿qué es eso?
Goyo.
Ok.
Goyo.
Ya va, ¿qué? ¿Qué te pasa? Goyo tiene sus ojos abiertos, solo que están tapados.
Bueno, tiene los ojos.
Bueno, tapados también.
Tapados, cerrados, bloqueados.
No, ya va. Aquí el chat nos va a quemar la casa.
Yo tengo otro.
A ver, dime.
Neji.
Ok.
Neji.
Ya va, Neji. Ya va. Yo creo que tiene los ojos cerrados aquí.
Tiene los ojos tapados, marico, o sea, básicamente. O sea, no, en serio.
Ok.
Claro que sí.
Yo voy con otro. Shiru de dragón.
Ay.
Ajá, ya va, pero no, ustedes se pasaron. Personajes con los ojos cerrados. No ciegos.
Tú dijiste Brooke.
Brooke tiene los ojos cerrados.
Ese fue el mejor que le salió. No,
los tiene rasgados. También está,
los tiene rasgados, también está, no tiene los ojos cerrados.
También está Jin Michimaru de Bleach.
Ok.
Ok, ahí ya estamos hablando un poco más.
Bueno, siguiente pregunta.
Ok.
Porque si no...
Ok, Brian.
Ajá, lánzamela.
Me lo sé. Las más fáciles han sido las de Brian. ¿Cuál es el lugar de origen de Hyoga, el caballero de Cis?
El origen. No, yo sé dónde entrenó. Yo sé quién le entrenó en la Antártida, en el polo norte, algo así.
Sí lo dicen. ¿De
el
dónde?
Lugar de origen.
¿Hyoga? No sé. Honestamente, de algún lugar muy frío, europeo, algo así.
¿Esa es tu última respuesta?
Ya va, sí lo dicen, pero o sea, no me acuerdo. O sea, yo sé que él está en un barco, ese es lo último que sabemos.
¿Es tu última?
¿De un país o una zona?
De Venezuela.
¡Ay, no!
Voy a poner Venezuela si no lo... Di uno.
Ya dijo.
Ok, pon Siberia.
De Siberia.
Wow. Y en el chat nadie dijo nada. ¡Correcto, Brian! De Siberia.
En lugar de yoga es Siberia. Yo pensaba que...
No, era Siberia.
Era Siberia.
Es de Siberia.
Ok, mierda.
Porque lo que yo sabía de yoga es que lo último que yo me acuerdo de él es que él estaba en un barco con sus padres, era de una familia adinerada, y luego vino lo de la ola, pero realmente es como que esa información mujer, de exactamente dónde viene no me acuerdo.
Dicen que la mujer viene de...
El lugar de origen es la mamá y el papá, Masami Kurumada.
De su casa.
Y Tsumasa Kido.
¿De dónde es? De su casa.
Ok, Ricardo.
Aquí viene la difícil, porque son así.
Se perra.
Sí, sí.
¿Cómo se llama la Mira. Técnica con la que Ikki de Fénix ataca la mente de su oponente? Sinceramente, ni yo me la... Bueno, sí me las... Sí.
La mente de su oponente.
¡Ay, claro! Sí, ya me la sé, claro.
Ay, sí. La que hizo la tesis.
No, lo va a llamar mind control o control de mente.
Póngale.
Mira, yo lo que te puedo decir... Control. Lo que te voy a decir es que es un nombre muy sencillo.
Sí.
Bueno, pero está bien, porque eso es muy de anime. Ya va. Es un nombre muy de... Mind Control.
Incorrecto.
Incorrecto.
La técnica
se llama Ilusión Diabólica del Fénix.
Y mira, Emanuel Pacheco la contestó bien.
Ok, Emanuel, ok. Estás claro. Ok. Bueno, vamos a esperar la respuesta.
También Puño Fantasma.
El Puño Fantasma.
Sí, también. Así yo la conocía como Puño Fantasma.
También, como Puño Fantasma. Sí. Ah, caramba.
Puñeta.
¿Cómo se llama el caballero de plata?
Ajá.
Que es maestro de Seiya.
Ay.
Y portador de la armadura del centauro.
¿Qué?
De centauro.
Quita la última parte y responde la pregunta.
El caballero de plata es Marín de Águila. Y no existe, y no hay el que, y no ese de centauro en nada. Bueno.
Y es la armadura más inútil visualmente que he visto de Marín, todos los caballeros.
Pero, deja si quieres, yo lo escribo.
Ah, Marín.
Marín sin la... Ajá, Marín de águila.
Literalmente la caraja parecía
incorrecto,
un maniquí.
Dice.
Eso está mal.
Aquí dice, el caballero de plata, que es maestro de Seiya y portador de la armadura del centauro, se llama Albiore de Cefeo. De Daidalos de Cefeo en algunas traducciones.
¡Wow!
Eso está errado.
Ese está errado.
Yo no sé, pero
ese
a mí...
Está errado.
Yo confío más en Chávez GPT que en Pepe. Así que...
¡Qué mendiga!
Dime el nombre otra vez para escribir, para ver si consigo una foto.
Albiore de Cefeo.
Albiore de Cefeo. Tal vez en el manga, que no te lo leíste.
Tal vez.
En el manga, que no te lo leíste, amigo.
Wow.
Mientras tanto, ustedes van averiguando, yo voy poniendo likes por aquí, así que muchachos, vamos a darle like aquí para que estén pendientes.
Mira, ajá, de lo que estamos hablando. Aquí lo tengo.
Es el maestro de Andrómeda.
Oh. Es el maestro bien. De Sean.
La tengo bien yo.
A ver, si le, yo creo que leí ahí. Bien. Aquí dice.
Yo creo que sí, aquí el tipo, el armadura tiene cadenas y todo.
Sí.
Dile.
Menos mal que aquí tenemos al chat que está aquí para ayudarnos en todo momento con las respuestas.
Las armaduras.
Porque aquí tenemos que demostrarles.
Dice Mari que las armaduras de las mujeres son un asco. Les importará más que enseñaron su cuerpo a tener congruencia con su armadura. Bueno, es que también está todo ese problema de que, bueno, que Marín que no puede ser caballero porque bla, 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 cosa que... Me parece una cagada, pero bueno, estamos hablando de una
pero
serie
Mari,
de los 80.
Pero ya Mari, a mí sí me gustó, pero Mari, a mí sí me gustó mucho la armadura de Cefis de Sirena. Tetis de Sirena, ¿no?
Sí, pero ella no es caballera de no es caballero, es una escama.
Por pero eso es una armadura. Es una armadura, exacto.
Ok.
Dice aquí que quieren que una pregunta de desempate.
¿Por qué? Si son 5 rondas.
Porque dijeron 5 en total. ¿Qué hora?
A ver.
No leas la pregunta.
No. Ahora es para Brian, de hecho, no está.
No, dice pregunta de desempate, Brian y Pepe.
Ok.
Dile, son 5 para cada uno. Preguntas para cada uno.
Hey now.
La segunda ronda para Brian.
Ok.
¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el objeto sagrado que protege el espíritu del cosmos de Atenea?
¿Cómo se llama el objeto sagrado el espíritu de Atenea? O sea, la armadura de Atena.
La armadura de Atena, ¿es tu respuesta?
Sí, porque, o sea, literalmente con Hades, los objetos sagrados, tenemos la vasija, el tridente, la daga, literalmente no hay nada así, lo que protege a Atena, es eso.
Correcto, Brian. Wow.
Okay. Segunda ronda para Ricardo.
A ver, ¿cuál es el nombre del caballero que representa la constelación de Pegaso en la anterior Guerra Santa? O sea, antes de Seiya.
Ya va. ¿Cuál es el nombre del caballero? Ya va, el caballero que representó a la constelación de Pegaso.
Ajá. El caballero que utilizó la armadura del Pegaso antes de Seiya.
Ya va, porque Seiya utilizó después.
Sí, o sea, en cada generación.
La de Aiolos, ¿no?
No.
O sea, pero eso es lo que estoy. Ya va. Ya, mami. El maestro de Seiya. ¿Qué coño fue el maestro de Seiya?
¡Lo acabamos de decir!
A ver, no mames.
Empieza, te digo con qué letra empieza.
No, pero ya va, deme una pista.
Ya contestaban en el
ya
chat.
Lo respondí.
Ya lo respondió en
no,
el
no
chat.
La verdad no me la iba a saber, No me acordaba, la cagué.
No me la ponemos.
No me la sé.
Servando y Florentino. ¿Cuál era la pregunta?
A ver, ¿cuál es el caballero que utilizó la armadura de Seiya en la anterior Guerra Santa?
Tema de Pegaso.
Léeme la mía.
La de Pepe, las más regaladas de todas, mira.
A ver, acá de Ricardo.
Marico, le voy a decir que me dé otra, te lo juro. Está demasiado fácil, Pepe.
¡Ah! ¿Y qué culpa tengo yo?
¿Cuál es el nombre del caballero de bronce que hereda la armadura de Andrómeda?
Está bien, ponme una más difícil.
No, está bien. Así estamos jugando. Sean, dale. Ok. Pregunta para... Ok.
Tercera ronda. Vamos con un... de momento, Brian lleva 2 puntos, Pepe lleva 2 puntos y Ricardo 1 punto.
Es que recuerdo que decían que representaba a la diosa... ¿Qué? ¿Nike o Nike?
Nike.
¿La diosa Ryu
el cetro.
O la diosa Nike?
El cetro de la inutilidad.
¡Wow!
¿Cuántos años permaneció Doco de Libra custodiando las 108 estrellas malignas de Hades, Brian?
¡Wow!
Bueno, obviamente la guerra se iba a hacer cada 100 años. Así que asumo que serían 100 años.
Okay. ¿Estás seguro?
Claro, no vas un milenio. Ellos no son tan...
Las preguntas que te hacen a ti y las preguntas que le hacen a Pepe, ¿no? Pepe le estaba escribiendo cosas raras a la computadora.
No, es cierto, que... no dice
sí,
nada.
Sí, huevón. Sí.
Y no, la respuesta no es 100 años. A ver si en el chat lo sabe.
Correcto.
¡No es cierto!
Dice, Doco Libra permaneció 100 años custodiando las 108 estrellas malignas de Alex.
Amiga, él todavía es un humano y obviamente le estaba protegiendo su cosmo y por eso se puso viejito y se mantuvo porque lo estaba manteniendo, pero no va a vivir más de 100 años.
Pero está bien.
No, porque tú tienes que contar cuando terminó la guerra actual y luego de allí a la siguiente son 100 años.
40.
Correcto. Doc, ok, dice que las estrellas marinas de Hades, gracias a la técnica de misopetamenos, que ralentizaba su envejecimiento.
Wow.
Bócame la
sé. Y luego, pregunta para Ricardo. Esta está fácil, amiga. Está muy fácil. Bueno, ¿cuál es el ataque especial de Camus de Acuario capaz de alcanzar el cero absoluto?
Con esto soñaba Pepe, muchachos, con ridiculizarme en vivo. Esto es todo lo que ella quería. A ver, llama... técnica de Camus. ¿De Camus?
Sí.
Se llama la técnica... Coño, yo me los medio sé porque yo jugaba un jueguito donde... Para que dice la pregunta, decime, la responde. ¿Cuál es la...? Ya la respondieron,
ya
creo.
Ya respondió. Ejecución de Aurora.
La ejecución de Aurora. Aurora.
Ah, no, no puede, no.
No, hay que poner... No sé. Sí.
Ahora, la pregunta para Pepe, hazla súper difícil.
No, súper difícil.
La pregunta para Pepe, hazla más difícil. ¿Por qué? Porque yo, como sé un poquito más, tengo que darle chance a los niños.
¿Qué es eso, loca?
Wow.
Camus de Acuario es tu esposo. Ok.
Le voy a decir.
Ok, entendido. Okay. ¿Cómo se llama la técnica de Aldebarán de Tauro que requiere que el oponente lo ataque para ser ejecutado? ¿Cómo se llama la técnica de Aldebarán de Tauro que requiere que el oponente lo ataque para que pueda ejecutar?
Yo creo que es el cuerno del toro o algo así va. Es como el cuerno de algo.
Cuernavaca.
Las esferas del toro.
La cuernavaca.
¡Correcto! El huevo sable.
No, ya va.
A ver, ahí dice correcto.
Dice el gran cuerno. Pero no, dice también conocida como el cuerno del toro en algunas traducciones. En las traducciones chafas tuyas.
Le atiné.
Mira, el gran cuerno dice Emanuel, ok.
Lo bueno es que Emanuel contestó después que yo.
Eso, ¿qué dice Emanuel? ¿Quién lo dijo primero, tú o lo dijo Pepe?
Obviamente en el chat viene después.
Vamos a ver qué dice Emanuel. Emanuel es el que va a certificar esta ganada.
No, eso no estaba, eso lo acaba de poner.
Emanuel, ¿quién lo dijo primero?
Yo la atiné, ya.
¿Lo dijiste tú o lo dijo Pepe?
Yo la atiné. Siguiente pregunta.
Okay, siguiente pregunta para Brian.
Ay, Dios mío.
Brian.
La cadre.
Estoy listo.
A ver si también que me le subo a Brian. ¿Cuál es el verdadero nombre del caballero de Piscis, Brian?
Ay, no más.
César.
Va a poner César.
Estás loca, es Afrodita.
Ok.
Afropesra.
Afrodita, Alfa Picas, pero... el que tú quieras ponerle.
Ah, pero el chat está sesgado conmigo, claro.
No, le voy a decir las de Brian.
También difíciles.
También las difíciles. Ok.
No, Maris, es que el chat viene con retraso.
Mari dice que Manuel
respondió primero. El chat viene con retraso.
Primero.
Viene no con 10 segundos de retraso.
Yo digo que ya sabemos que si alguien gana por aquí.
Okay. ¿Ah, para mí?
Ay, no, creo que vengo yo, ¿no?
Sí, dile, te equivoco. La siguiente ronda es para Ricardo. Es que le cambié, le pusiste ahí.
Estoy listo para que me pongan. ¿Quién hizo el guión para el episodio 33 del manga?
Más te vale que sea algo así. Ok, pregunta para Ricardo. ¿Cómo se llama el caballero que peleó junto a Iki en la isla de la Reina Muerte y que murió a manos de Django?
Del Chango.
Del chango.
¿Quién es el caballero que peleó junto a Iki en la isla de la Reina Muerte y que murió a manos de Django? ¿Quién es Django primero? ¿No es el...?
Django es el maestro de Iki.
¿Estás hablando conmigo?
Sí.
O sea, yo siento que la pregunta... Yo siento que la pregunta está mal hecha,
sí,
porque no, los hechos no fueron así.
Pues le cambia la pregunta.
Cambia la pregunta.
Wow, les cambié las preguntas.
Y dime la respuesta de esa.
Y dime la respuesta.
Respuesta de la que hiciste de Django.
¡Sensei! Okay.
Dice.
Jóvenes
guerreros. La respuesta era Esmeralda.
Esmeralda no es un caballero.
La amiga cercana de Ike.
Esmeralda es un mueble.
Yo sí pensé en eso, bueno. Pero dije, no, Esmeralda no es un caballero.
Nueva pregunta.
A ver, ya. Okay. ¿Cuál es el caballero de plata que utiliza las cadenas como arma similar a Sean de Andrómeda?
Mega, no me sale la palabra de plata.
Y lo peor de todo.
Dios mío.
Ya va, ya.
Lo peor de todo es que el nombre de ese caballero.
Ya va.
Ya se mencionó.
Ya se mencionó.
Sí.
Es. A ver. Caballeros de plata.
Caballero de plata. Y no salió en la saga de los caballeros de plata. Sale en un flashback.
Ajá. ¿Qué? Se acaba de mencionar, literal.
Ya.
Se mencionó. Bueno, no sé, hace como unas dos o tres rondas se mencionó ese nombre.
La
inteligencia artificial está muy inmensa, sí, por eso yo nunca confío en él. Y mira, Ricardo está bien.
Se llama. Se llama, mira. Nada más y nada menos.
Ya respondieron que... en el chat.
Ya respondió en el chat.
No más.
Albiore de Cefeo.
Albiore. Ay, de Cefeo. Ok.
Sí.
Hubiera dicho Cefeo, me suena más Cefeo.
También pudiste haber dicho Cefeo.
Menos mal que tenemos a Mary aquí que los tiene ustedes. Coño, en chat.
Sí. Yo creo que Mary vas a tener que agarrar mi puesto, me muero aquí. Creo que vamos a cambiarlo ahorita porque mira, okay.
Okay,
cuarta okay. Pregunta para cuarta Pepe. Pregunta. A ver. ¿Cuál es el nombre del caballero de plata?
Ajá.
Que custodia la armada del Triángulo Dorado y pelea usando ilusión.
Ah, caray.
¿Cuál ya es va, el nombre que... del caballero de plata que custodia la armada del Triángulo Dorado y pelea usando ilusiones?
¿No te acuerdas? Ese salió en el capítulo ese cuando se mandan al caballero al café con leche.
Café con leche. El Triángulo Dorado.
Armada del Triángulo Dorado.
A mí no me suena nada.
¿Tú sí sabes, Brian? ¿No?
No, a mí no me suena nada. No hay nada con Triángulo Dorado que a mí me suene.
A mí, o sea, me recuerda, pero a los caballeros de Poseidón y precisamente a este canon de dragón. Pero de ahí en fuera, ningún caballero recuerdo que hice ilusiones de plata.
Así bueno,
que,
vamos a hacer una cosa. Judith, tú tienes
de
que...
plata que utiliza ilusiones, no de plata. Ah, bueno, sí.
Bueno, si tú dices que la pregunta está errada y el chat GPT lo accede...
checar si la pregunta es correcta, si la pregunta no está errada. ¿Le digo así?
Sí. Yo nunca me equivoco, estúpida.
Siempre la mentira vencerá a todos.
Hay un caballero dorado que custodia la técnica del triángulo dorado.
Caballero dorado, ya lo cambió.
No, dice.
Aquí dice que. Aquí dice.
Ya va. Caballero de plata que
custodia
la técnica del triángulo dorado. Así que
ya respondieron aquí en el chat.
Ya respondieron Illuminades y la verdad no tengo idea, así que yo soy honesto.
Dice que es Misty de Lagarto.
Sí pensé en Misty, pero Misty no tiene ese poder. Misty hace ilusiones.
¿Cuáles son esos poderes de ilusión? Aunque los lagartos hacen ilusiones. De Misty de Lagarto. Mira.
El poder de Misty de Lagarto es encuerarse nada más.
Literal. Pero está bien. Sí pensé en Misty, la verdad. Sí pensé en Misty. Acepto mi error.
Pero si dice algo, a ver.
Habilidades. Mira, posee dominio del cosmos, la super velocidad, puede crear una onda de choque a gran velocidad, es capaz de utilizar...
De ver a través de las ilusiones.
De ver a través de ilusiones.
Como se vio... Bueno, pero coño.
Pero está bien, está bien.
Loca no está. Ok.
Ok. Aceptaré mi error.
Pepe no tiene punto.
Misty la de Pokémon. O sea, ¿vas a preferir que gane Brian a que gane yo?
Ya va, no estoy siguiendo. Qué perfecto.
No es mi culpa.
Cerramos
no es mi culpa
la cuarta
que
ronda.
El conocimiento natural viene hacia acá.
Cerramos la cuarta ronda.
Sin punto para Pepe.
¡Ah! ¡Qué malditos!
Una pregunta para Brian.
Y de momento vamos. Brian, 4 puntos. Pepe, 3. Y Ricardo, no.
Un puntico.
Tiene que fallar la Brian.
¿Cuál es el nombre del ataque que utiliza Shura de Capricornio para cortar cualquier cosa como si fuera una espada?
El huevo sable.
Ya, ponle aquí. Ponle huevo sable.
El huevo sable. Ay, Dios mío, ustedes sí son vaina. Es Excalibur. ¿De qué hablan paja?
Excalibur.
Sí, es Excalibur. Y dicen que el chat estaba sesgado conmigo cuando ustedes... O sea, aquí hay gato encerrado.
Se llama Excalibur, mm-hmm. La quinta
eso es porque okay. Eso es porque yo estoy aquí en Los Ángeles con los de la producción. Aquí tenemos control técnico de todo.
Claro. De que me están haciendo una pregunta difícil, así
ver,
que por favor. Yo la leo.
Ajá. ¿Cómo se llama el caballero dorado que es considerado el más cercano a un...
Shaka la buchaca.
Shaka la buchaca.
Saca la buchaca, el mejor.
Malo que
el
no la
mejor al que le duela, al que le duela.
El más cercano a un dios, sin embargo, no es el más fuerte.
Tipo Saga.
La ay. Última, a ver.
Para Pepe, la última. ¿Cuál es el nombre del caballero que derrota a Ayoria de Leo utilizando su técnica de las mil aves?
Marín de alguien. ¿Pero Marín no lo derrota? Ponle Marín.
Ya va, dice derrotar.
Que lo derrota con su técnica de las mil aves.
Marín de Águila. Yo no sé.
Espérate. Sí, ponlo.
Porque porque si no mal recuerdo, antes de que fueran a las 12 casas, enviaron a Ioria a la fundación. Y ahí en la fundación se enfrentaron y ahí es cuando creo que estaban a punto. Estaban a punto de desvivir a Marín y eso fue lo que hizo que Seiya llamar a la armadura de Sagitario por primera vez. Creo que eso fue lo que pasó.
Marisol manda a decir, Pepe, me estás haciendo quedar mal.
Aquí yo voy a decir una cosa.
Me estás haciendo quedar mal.
Yo acepto mi derrota, pero también acepto que este señor le dijo a ChatGPT, le dijo, haz que las preguntas de Pepe y de Brian sean más difíciles.
Bueno, claro que sí, así fue. Pero
la ronda de Brian lo pusiste una ronda después.
No, yo la puse cuando tocó el de Brian, así que aquí hay un ganador y es el señor Brian.
La cuchita ganadora oficial del primer torneo de ¿Qué tanto sabes de Dragon Ball? Digo, de Caballeros del Zodíaco.
No, la de Dragon Ball la ganaste tú.
La próxima vez vamos a hacer una de Dragon Ball y así vamos a hacer un segmento. Si les gusta y si no les gusta, bueno, no olviden comentar, suscribirse y vámonos ya a la siguiente parte de este super especial que es ¿Qué tanto? Ok, Caballeros del Zodíaco, ¿de qué quieren empezar a hablar? ¿Quién es el caballero de bronce más mejor y más poderoso? Y para eso yo hice una encuesta hace rato en el chat y la vamos a finalizar ahora. Y el caballero más querido de todos es Seiya con el 30%. Wow. Y todos los demás quedaron en 20.
10 votos, ok. O sea que cada uno tuvo dos votos, tres votos Shiryu.
Dos, sí, tres. No, ah, mira. Sí es cierto, Seiya y Shiryu, Shiryu quedaron empatados.
Ok. Viste, aquí tenemos
el inválido.
Bueno, wow, cancélelo.
Tenemos aquí bastantes, tenemos bastantes personas que apoyan a Shiryu como yo. Shiryu desde chamo fue como que mi personaje favorito desde chamito, porque no sé, de repente no sé, con el que más empatizaba, o creo que fue el que uno, a veces cuando está con los amigos, bueno, me toca elegir a este, será que...
Pero sí me
gustaba mucho y realmente como que sí me marcó el personaje, así que bueno, gracias por elegir a Shiryu. A los otros wannabe de Seiya, hay personas como Pepe y como Brian, ahí bien.
Vamos a hablar de cada caballero de bronce, cada quien le va a dedicar un minutito a cada caballero de bronce,
sí,
¿de acuerdo? Entonces,
comencemos con el ganador.
Que empiece el ganador, a ver, ¿de quién quieres hablar?
¿De quién quieres hablar?
Ok, bueno, ya básicamente le dediqué un video la semana pasada, pero me gustaría hablar de uno de mis caballeros favoritos de toda la franquicia, y es Sean de Andrómeda.
Ok.
Andrómeda Sean, que lastimosamente el anime no lo trató tan bien como en el manga. En el manga, de hecho, es uno de los personajes más, es masculino, no tiene nada de feminidad como nos lo mostraron en el anime. Y no se sentía tan débil como en el anime. Inclusive en muchos de los arcos, Ikki realmente, Andrómeda se movía bien en sus batallas en el manga, sin la necesidad de Ikki. La mayoría de todos esos momentos de debilidad pasaron solo durante el anime.
Wow.
Pero una de las cosas que me encanta es que es una de las pocas armaduras que tiene algún tipo de arma o algo especial que fuera de dar puro coñazo, y es la cadena de Andrómeda, un poder tan especial, único, con habilidades básicamente ilimitadas, como hablé en mi último video. Y además de que Sean, para ser una persona que prefiere evadir el conflicto, ser capaz de vencer caballeros de la talla dorada sin activamente querer derrotarlos, demuestra una gran habilidad para controlarse y utilizar sus poderes solo cuando es necesario. Por eso considero que uno de mis personajes favoritos, no soy muy fan de él en la saga de Hades, pero hasta Poseidón, uno de mis personajes favoritos.
Ok. O sea,
buenísimo.
Fíjate que Sean, o sea, me agrada el personaje, pero efectivamente en el anime lo hacen un personaje que siempre está súper necesitado de todos los demás, y que no importa que Atena esté a punto de la desvivisión, ay, no quiero pelear, no me importa, no quiero, siempre hace lo mismo. O sea, y Atena ahí ya,
por favor. Ha necesitado muchas cosas.
Atena crucificada, y yo no quiero hacer nada, o sea.
Sí, él siempre era como que el que, ay, no quiero pelear, quiero estar aquí, siempre tenía a alguien al lado, un amiguito, siempre iba a ayudar a alguien, o alguien venía a ayudarlo de la mayoría de las veces. Entonces, bueno, sí, a pesar de que es uno de mis mis favoritos, porque era el favorito de uno de mis mejores amigos. Okay. Porque, y él fue el que me introdujo Caballeros del Zodíaco y el que me enseñó Caballeros del Zodíaco miles de veces, que fue porque aprendí y por eso casi ganó la
wow.
No, pero sí, a él le encantaba Sean, le encantaba. Entonces veíamos siempre la pelea con el carajo del arpa.
El mime.
Veíamos siempre todas las escenas de Sean especialmente. Yo creo que por eso fue que no vi completo Caballeros de Sean, como que eran todas las escenas de Sean.
Los Caballeros de Sean.
Y yo me sentí horrible cuando sacaron ese remake de Netflix y lo volvieron una mujer. Ay. Y yo decía, qué falta de respeto tan grande. Pero bueno, no hablemos del autor en estos momentos.
Wow. Pero bueno, hablando entonces del caballero que siempre llega a salvar a Sean, yo voy a continuar con el que es mi caballero de bronce favorito. Okay. Y es Ikki de Fen. Es para mí no solamente el caballero de bronce favorito, sino que para mí es el más fuerte de todos los caballeros de bronce. El único caballero que, o sea, es como el Goku de Dragon Ball, es como el Goku de Saint Seiya. Ikki se tiene que ir para que todos los demás puedan brillar, porque cuando Ikki está, todos los ojos están en Ikki de Fen. Los poderes, las técnicas, todos los antecedentes son lo que le da a Ikki como que ser el mejor, tanto así que yo creo que puede golpear y puede vencer a los Caballeros de Oro sin ningún problema. Entonces yo creo que por esto Ikki de Fénix es uno de los mejores. El diseño de la armadura es genial, los ataques, los poderes, y al final de cuentas es el primer villano en la saga de en la serie de Caballeros, porque precisamente, o sea, mientras todos los demás estaban viviendo bien felices lugares, a Ikki se le echaron a su novia, se la acabaron, y aparte, o sea, su maestro, que al principio era bueno, su maestro regresa poseído por el Satán Imperial de Saga de Géminis, también en un personaje bastante malvado. Entonces todo esto hace que Ikki tenga ese coraje contra los caballeros y que lo hace uno de los más poderosos para mí.
Interesante, porque cuando yo era chamo es el que menos me acuerdo de él.
¡Wow! Porque no estaba.
Era el que no estaba, era ausente.
A mí no me gustaba mucho la armadura del Fénix de la primera temporada. Okay. No sé, había algo en el diseño que no terminaba de conectar, pero cuando llegamos a la segunda temporada, la de Asgard y Poseidón y Hades, el nuevo diseño de la armadura de Ikki me encantaba. Creo que mejoraron mucho los colores, porque tenía una mezcla rara de blanco con rosado y azul extraño, como que le faltaba identidad. Tenía hasta lentes la armadura de Ikki.
Es que parecía como un casco de motociclista.
Sí, parecía. O sea, en algunas partes de la animación se veía rara. O sea, se veía como rara. Y bueno, pero bueno, también tenía como que un poquito oscuro porque venía de bueno, Fran. Pero bueno, okay. Hablando de Ikki, y que ya habíamos hablado un poquito antes, bueno, yo voy a venir a hablar de uno de mis favoritos que le estuve diciendo desde ahorita del principio, y es nada más y nada menos que Shiryu el dragón, que bueno, ¿qué te demuestra mejor que Shiryu dragón con su armadura verde arrechísima, que me encanta, que además no solamente es el caballero más, digamos, maduro, con más determinación, porque obviamente estás viendo toda su historia de cómo logró como que vencer todo maestro, también toda la historia que te cuenta del río, de las cataratas, las cosas, y bueno, obviamente cómo también un poco te ofrece un poco de romance la historia de Shiryu, te ofrece un poco de determinación, te ofrece del mejor, y bueno, obviamente para luego terminar conociendo a su gran maestro como lo fue Doko, y bueno, de verdad que no se puede pedir nada más y nada menos de uno de los mejores, con más determinación, con más complejidad y bueno, también con bastante drama, como es el Shiryu de dragón.
Yo sé por qué es tu favorito.
¿Por qué?
Porque siempre se encuera. Siempre se quita la ropa, es lo único que sabe hacer en cada batalla. No, tengo la armadura, no me importa, yo a los madrazos sin armadura. Bueno. Así. Como los borrachitos cuando se ponen borrachos.
Cuando hay que pelear, hay que quitarse la ropa.
A los madrazos y
la ropa. O sea, yo pienso que fuera de lo que la gente dirá de Shiryu, porque yo pienso lo mismo acerca de que siento de que todo con Shiryu es un sacrificio enorme. Sí. Y siento que ese es uno de los valores que él trae como caballero a la serie, que es el valor del sacrificio. Ya que en todas las temporadas, Shiryu es el que termina saliendo peor, bueno, pero sí, él lo... Sí. Él lo Chirio él lo hace con gusto ciego, por sus compañeros.
La vaina, luego las técnicas que tiene, además, coño, que eso se me pasó. También tiene las técnicas del dragón ascendente y la de el último dragón. Y la del último dragón, obviamente, es como que el significado del sacrificio. Porque okay. Al final tienes que sacrificar.
Sí, lo único que no me gustaba mucho es que al comienzo le daba mucha importancia al tatuaje que él tenía atrás. Claro. De que si se desaparecía, básicamente, hasta ahí fuiste. En cada temporada, ese tatuaje no jodas, parece una luz intermitente.
Le late.
¿Qué pasará si se va a quitar el tatuaje? Se va a morir.
¿Quién sabe?
Pregunta sin respuesta. Bueno, siguiente.
¿Quién es el siguiente caballero?
Dice el siguiente sería... Ajá.
Dice primero, vamos a ver un poquito de comentarios. Este Manuel es de Venezuela y aquí tengo mis dos co-creadores y co-hosts, son venezolanos. Mari, que ama a Shun y que también, Shiru también es su esposo, o sea, tiene un buen esposo.
Shun demuestra hermana... que puede ser noble, sensible y fuerte al mismo tiempo, eso es verdad.
Eso sí.
Y que es culpa de Toei Animation, que le encanta hacer lo que le da la gana con los animes en vez de respetar el canon.
Eso es cierto. Toei se pasó. Toei. Y Emanuel dice que su favorito es Yoga. ¿Qué tienes que decir de Yoga, Brian?
Bueno, Emanuel, yo también voy a decir que Yoga fue mi primer personaje favorito de Caballeros del Zodiaco. Okay. La razón es porque siento que el diseño de la armadura de cisne era mi favorito, porque, no sé, la combinación de colores y todo, era el personaje que más resaltaba, además de que a Yoga te lo vendían como que ese tipo super cool, con aires de rival al comienzo, como que era el que no se quería relacionar con ninguno de los caballeros, pero que luego va ganándose la lealtad de sus compañeros, y es uno de los caballeros que pasa también, es uno de los caballeros que tiene que también enfrentar muchos obstáculos por ser el único caballero en el anime que tuvo dos maestros, así sea de relleno, tuvo dos maestros y uno de ellos es un caballero dorado. ¿Tú te imaginas que tú estás haciendo un sorteo y a ti te manden de una vez al santuario a entrenar con Camus de Acuario?
Diría,
imagínate
Pepe,
tú.
La magia del guión.
La magia del guión, el poder del guión.
Claro, pero es uno de los, pero es yo, el caballero de Yoga de Cisne es uno de los caballeros que más ha sufrido por relaciones interpersonales con sus enemigos, ya que con Camus de Acuario tuvo que superar el hecho de alejar sus emociones para poder ser más frío y llegar al ser absoluto. Tuvo que, creo que él le hundió el barco con su madre al fondo del océano, y en la saga de Poseidón tuvo que aprender a separar sus relaciones con su amigo de la infancia por un bien mayor, ya que por eso fue que se quedó sin un ojo, porque Isaac dijo, tú me hiciste perder un ojo, yo lo voy a perder también. Entonces como que él tenía esos problemas como con sus emociones, y siento que eso lo hacía un personaje muy fácil de relacionarlo conmigo. Okay. Además de que su diseño con su armadura, la versión 2 de la armadura de cisne, también es muy bonita, toda blanca, azulita más clara, y es uno de los caballeros que puede congelar armaduras, inclusive doradas, con el cero absoluto, así que en teoría Yoga es uno de los más poderosos de todo ese universo.
Mira, la verdad es que Camus de Acuario le hizo un favor a Yoga cuando hundió el barco. Y díganme en los comentarios, o sea, Yoga estaba obsesionado con ver el cadáver de su madre.
Bueno,
también. O sea, es como si tú fueras, bueno, no pase, ¿no? Pero si alguien llega y desentierra el ataúd nada más para ver a su mamá.
Y quieres ir a verla nada más.
O sea, bueno, no. Eso ya,
o sea, estaba, amigo, eso era una fijación rara.
Supera.
Complejo de Edipo.
Wow.
Lo que le llaman el complejo de Edipo.
Y aquí lo único bueno es que la señora no estaba podrida porque estaba congelada. Total. Pero también, o sea, ya supéralo. Tenemos que superar. Me encanta Yoga. Creo que aparte en la versión latina es el mismo actor de doblaje que hace a Vegeta, René García.
Ok.
Entonces, eso está como que le da un plus bastante grande, porque René García es un muy excelente actor de doblaje y le sabe manejar tantos matices a Yoga como a Vegeta que ni siquiera te das cuenta.
Ok. Saludos a René García.
Una vez. Y finalmente...
¡El visitó Venezuela!
Sí. Bueno, también recuerden ser...
El actor de doblaje que hizo...
El de Seiya.
Él falleció.
¿Cómo se llama? Jesús.
Se llamaba...
Jesús Barrera. Que también lo visitó yo cuando fui a ¿cómo es que se llama esta? Avalancha, Venezuela. No sé si te acuerdas, Emanuel, de Avalancha Venezuela. No sé si estaba joven en ese momento y había nacido.
Ay,
ay, Dios mío.
Efectivamente, se llama Jesús Barreda. ¿Barreda?
Se llamaba Jesús, se llama Jesús Barreda.
Y bueno, era el que decía, ¡dame tu fuerza, pedazo! Y él lo dijo, hicieron un concurso. El señor era súper buena nota. Fue con nosotros ahí, estuvo, de verdad que es súper, súper bien y bueno.
Y bueno, hablando precisamente de Seiya, es el último caballero de bronce que nos falta. Bueno, hay como 44 caballeros de bronce que nadie pela y que nadie les interesa, nada más hay 5 que son importantes. Wow. Pero en realidad son 88 caballeros. De 88, 12 son de bronce, perdón, 12 son dorados,
okay.
24 de plata y 44 de bronce. Y a los demás,
la numeróloga.
Obviamente yo tengo, bueno, ya son 13 de oro. El chiste es que tenemos a Seiya de Pegaso, el caballero legendario, el caballero que renace, que reencarna cada generación para enfrentarse contra Hades. Su propósito final es enfrentarse contra Hades y finalmente pues perder la vida para reencarnar en la próxima generación y en la próxima generación. No sé si es una bendición o un castigo, pero Seiya es el caballero más fiel a Atena, que siempre la acompaña en esta guerra santa y siempre la acompaña al final. Y precisamente el Seiya de esta generación, Seiya todavía mucho más particular porque vemos su crecimiento, vemos que el pío es un caballero un poquito rebelde, que en realidad no quiere estar con Atena, no quiere estar con Saori, y poco a poco se va ganando el respeto y va ganando el amor de Atena. Tanto que se convierte, te digo, en el caballero más leal, en más fiel, y el que va a estar a dar la vida. Tristemente, en la última saga, en la saga de Hades, la espada de Hades atraviesa el cuerpo de Seiya, liquidando el alma de Seiya, y por lo tanto, él ya no va a poder reencarnar para la siguiente Guerra Santa. Y es ahí que tenemos una nueva saga, que ya no es tan nueva, pero que es Saint Seiya Next Dimension, en la cual primero que nada nos muestra la historia de los caballeros de una generación anterior, Tenma de Pegaso, para los que no sepan quién es Tenma, la historia de Tenma de Pegaso. Y llega el momento en el que Saori Kido va a querer viajar al pasado para conocer a este Fuku, el caballero dorado de Fuku, que tiene el poder de sanar el alma. Entonces, él va a querer, de alguna manera, ayudar, Atena quiere que él ayude a que Seiya pueda recuperar su alma y, por lo tanto, pueda viviendo para que al final siga en la Guerra Santa y al final se siga sacrificando.
Lo que le gusta a Atena, una guerra. Lo que le gusta.
Y que, bueno, él es Seiya de Pegaso, y hay mucho que podemos hablar de él porque él prácticamente es el protagonista en todas las películas, en todos lados, es donde nada más importa, no por nada se llama Saint Seiya.
¿Sabes que dijiste lo de Ofiuco y me dio por ver? Y en teoría, si Ofiuco todavía fuese un signo que existente, yo sería Ofiuco.
¿Por qué?
Ah, porque todo se mueve.
Porque es del 30 de noviembre al 18 de diciembre.
¡Ay, Dios mío! Okay. Es que todo se recorrería.
Okay.
Y en teoría,
soy Ofiuco.
La armadura de plata. Es que las constelaciones, esto no es no solamente de los caballeros, es como más, más de las constelaciones. Se van moviendo y las que están más cercanas al sol son las que reciben los nombres de las constelaciones zodiacales. Okay. Entonces, la constelación de Ofiuco estuvo en un momento cerca y luego se salió. Y parece ser que va o que ya regresó y que ahora son 13 constelaciones las que están cercanas al sol. Tenemos ahora la supuesta constelación de Ofiuco, que sería la nueva de dorada. Antes,
se nos descuadró todo, en pocas palabras.
La que descuadra todo. Y antes, esta misma constelación de Ofiuco le pertenecía a la armadura de plata, okay, a Shaina. Shaina de serpiente, o Shaina de Ofiuco. Entonces, en teoría, ahora la armadura dorada la armadura de plata sería o debería de convertir dorada. Pero ya existe una armadura.
Okay.
Muchas cosas. Teorías conspirativas aquí.
Inception.
Y por eso Shaina es una inútil.
¿Qué te pasa? Con la niña no.
Con la niña no.
Es la única caballera femenina que ha demostrado ser algo. Bueno, wow. Hiciste Marín.
Pushaina.
Pushaina. ¿Cómo olvidar? Bueno, hay un momento muy chido cuando, después de la saga de las 12 casas, los caballeros dorados bañan las armaduras de bronce con su sangre. Y hay varios momentos en el anime cuando los caballeros explotan su cosmos, que las armaduras de bronce se de dorado. ¿Se acuerdan más o menos en qué momento,
Brian? Al final de las 12 casas.
No, al final de las 12 casas eso pasa, pero ¿en qué momento podemos ver este brillo de las armaduras.
Las armaduras de bronce que se hacen doradas. Ajá. Durante la saga de Poseidón.
Sí, en la saga de Poseidón lo vemos, y también lo vemos en la saga de Hades cuando está la exclamación de Atena.
Okay. Y también lo vemos en el alma dorada con la armadura de Odín.
¿No que alma dorada no existe?
Wow. Bueno,
¿no que hablamos de alma dorada?
Tienes que tomar una decisión.
Pero bueno, es momento del momento versus del día. Hay que enfrentar a dos caballeros o a dos guerreros, ¿ok?
Los dos ganadores.
Ok, elige a tu contrincante o quién te gustaría enfrentar. ¿Qué te parece si enfrentamos a dioses guerreros?
Está bien.
Ok.
¿A quién va a elegir el ganador?
Yo elegiría a Sid.
¿A quién va a elegir el perdedor?
Ok, yo voy a elegir a Siegfried.
¿Por qué te vas con el último de la saga?
Bueno. ¿Porque es el más fuerte? Bueno. Ok, bueno, te lo voy a dejar más fácil. Voy a dejar a elegir a Mime. A Mime, el caballero del arpa.
Ok, entonces, Mime, caballero del arpa contra...
Contra Sid.
Ok, comienzo yo.
Ok.
Dale con todo.
Pero estamos haciéndolo no en poder, estamos haciéndolo quién, qué personaje es mejor,
usted
¿verdad?
Usted elija sus mejores argumentos.
Tu pelea.
Bueno, o sea, Sid de Mizar es uno de mis favoritos porque siento que es el equivalente a un Shion de Andrómeda en los dioses guerreros. Wow. Honestamente, la saga de Asgard era mucho contraste entre los caballeros y sus oponentes. Muchos tenían muchas personas, muchas cosas en común. En este caso de Sid actuando como que un caballero muy leal, pero que al fin del día necesitaba la ayuda de su hermano. Y esa dinámica lo que nos llevó a una de las mejores peleas dobles entre Shion y Ikki contra Sid y Bud fue una de las para mí de las peleas más interesantes de la saga de Asgard. Okay. Además de que fueron los caballeros que en conjunto lograron vencer a un caballero dorado, así sea por la espalda. Wow. Pero lograron vencer al Aldebarán de Tauro.
Todo mundo vence al Aldebarán, todo mundo, hasta todo. Yo lo venzo.
En todas las sagas.
Y sí, okay. O sea, pienso que de los dioses guerreros, toda la cosa con la dinámica de una estrella oculta detrás de otra estrella, las leyendas, eso también me recuerda a Géminis, a Saga y a Canon. Todo lo que sea tipo como doble hermanos y hermanos de constelaciones en Caballeros del Zodiaco, yo soy súper fanático.
Okay. Bueno, yo quiero hablar de Mime de Benechnach, porque creo que es el caballero para mí, el guerrero, el dios guerrero que es como que el más cool. Desde el principio, la armadura, cómo está hecha, cuando se quita la armadura se convierte en un arpa. Me encanta ese, se ve súper padre. Además, los colores son muy únicos. Es muy raro que veamos colores naranjas en una armadura.
Okay.
Y la personalidad de este caballero. Él tiene sus motivos por los cuales apoya a Hilda de Polari. Y ahorita vamos a hablar de esa señora, por señora, mis respetos.
La señora Hilda.
La señora Hilda para ustedes. Pero él tiene sus motivos por los cuales él apoya mucho a Hilda. Además de todo, la técnica quizá con el arpa, porque él puede hacer lo mismo que hace Shion de Andrómeda, él puede extender los hilos del arpa de manera infinita, mientras escuchamos de fondo esa canción tan icónica que estuvo en todos los capítulos de la batalla contra Mime. La aparición de Mime fue tan icónica que también se repite y la quisieron repetir esta pelea en la saga de Hades cuando quisieron luchar contra Orfeo de la Lira. No la dio. La verdad, la pelea contra Orfeo de la Lira es nada comparada contra la de... Okay. Y también fue necesario que llegara primero Shion y luego Ikki, porque Shion, como siempre, no quería pelear. O sea, amigo, tu diosa está secuestrada, tu diosa está en peligro y tú no quieres pelear. O sea...
Bueno, en teoría en Asgard no estaba secuestrada.
Ah, no,
estaba voluntariamente rezando. Rezando en Lorero.
Su voluntad.
Entonces, yo creo que por todo esto, este Mime es de los más icónicos. Todos los dioses guerreros de Asgard son muy interesantes, pero para mí el que más recuerdo siempre es a Mime. También te das. Por eso, para mí.
Me mimeticé.
O sea, yo creo que el problema que hemos tenido con el arpa es que inclusive en las películas ya nos habían mostrado, aquí está, teníamos a Orfeo de Lira, que salió en una de las películas anteriores a la saga de Asgard, que ya era un caballero con un arpa.
Y luego es el mismo que utilizan para el mismo diseño, la misma armadura, todo lo copian para la saga de Hades al Caballero de la
Sí, ahí exactamente. agarraron un refrito ahí. Es que varias veces que utilizaron, sobre todo los instrumentos, no todos, pues, pero se parecían, se pasaron ahí.
Un saludo súper especial a Emanuel Pacheco, también nuestro querido Emanuel, que ayer cumplió años.
Emanuel, ayer cumplió este año.
Eso. Saido,
un bailecito a Saido para tu cumpleaños.
Tarara, tarara. Y bueno, ya.
Tarara, pero, o sea, no me molesta que se rehusen diseños, pero siento que con Mime perdió ese, el shock factor.
Claro.
No sé, yo siento que con Mime lo hicieron todavía más. Porque, o sea, incluso la película de Asgard, sí era medio conocida, fue de las citas, pero no la conocía. O sea, yo primero vi la saga de Asgard y luego supe de la película. Que bueno, para mí.
¡Wow!
Ahora.
La que pirateó la serie.
¿Quién es más perra? ¿Hilda de Polari o Pan? ¿Quién es más perra?
O sea, yo diría que Pandora. Wow. Por el hecho de que Pandora, por más de que ella desde el comienzo nunca fue engañada. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo allí. Y aunque estaba haciendo su papel, ella comandó a esos espectros con determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Mientras que Hilda fue manipulada por el anillo de los Nibelungos. Y por eso no podría decir que quién es mejor. Lo único que puedo decir es que durante su influencia, más el diseño de Hilda, ella es mucho más bonita, mucho más estilizada, mucho más mujer visualmente que Pandora. Pero bueno, diría que en personalidad Pandora es mejor. Okay. Pandora, ay no sé, díganme ustedes.
Mira, Pandora tuvo el pequeño gran error que tuvimos todos, todas y todes, que traicionó a su dios.
Wow.
Traicionó a su religión por un hombre.
Por un macho, por un hombre. Como siempre.
Se las
así
dio
somos.
A Iki de Fénix, le dijo no. Y por eso, o sea, por eso ahí Pandora pierde todo. Para mí, antes de todo eso, Pandora pues sí era súper cima, porque era súper leal a Hades y le hacía los mandados y todos los espectros le tenían miedo.
Ya, pero Pandora se enamoró de Iki.
Bueno, no estoy seguro si se enamoró, pero
se la dio. Se la prestó un ratico.
Mientras tanto, bueno, Hilda, bueno, sí, tiene sus dos personalidades, pero Hilda era bien perra, era una desgraciada, sanguinaria, y me encantaba porque, al menos en el doblaje de latino, la manera en la que se reía, de vieja desgraciada, la verdad, o te caga o te encanta, y a mí me encantaba, quería que ganara Hilda porque Atena, aunque es nuestra diosa y es la que protege a todos, según, siempre se entrega, o sea, en lugar de pelear, en lugar de ponerse de una vez, ok, va a renacer Poseidón
princesa
en dos
Peach,
semanas.
La princesa Peach. Literal. La princesa Peach.
Bowser se la lleva así.
No la de la película, la de los juegos.
Si ellos ya saben, ok, va a renacer Poseidón en dos semanas, vámonos de una vez, que no se venga, nos echamos nosotros a Poseidón.
Claro, no espera sentados, vamos a ver que lleguen.
Claro, y sí. Siempre se termina.
¿Y a todas estas ya qué opinan de Pandora y opinan de estas chicas? ¿Qué opinan de los titanes? ¿Qué opinan de Hades, por ejemplo?
Ok. O sea,
¿Hades con quién lo podemos enfrentar, por ejemplo? ¿Con Poseidón? ¿Qué opinan de Hades contra Poseidón?
Hades gana.
No. Bueno, lo que pasa es que siento que la manera en la que nos presentaron a Poseidón fue muy diferente a la manera en la que nos presentaron a Hades,
pues sí.
Ya que Hades fue capaz de llegar a su verdadero cuerpo más que Poseidón, era una reencarnación en este chico. Así que en teoría no estaba en su cuerpo verdadero.
Okay.
Lo cual siento que de alguna manera lo hizo un poquito más débil.
Okay.
Pero si Poseidón hubiese estado en su cuerpo original, siento que los caballeros ni con tres armaduras doradas podrían de haberle ganado.
Yo creo que en cuanto a Hades, bueno, Hades es Dios, que él está enfrentado contra Poseidón y contra Atena al mismo tiempo. Incluso cuando está la Guerra Santa, Poseidón decide aliarse con Atena porque él sabe que si gana este Hades, pues todo se va a ir al carajo. La vida en la Tierra, claro, se va a destruir, tan Tierra. Entonces, obviamente, Hades es como que el rival a vencer, es el más poderoso y que controla al inframundo. O sea, todos los caballeros de tanto de Atena, al momento de irse, van a llegar al inframundo. Y Hades, poder también de revivirlos y usarlos a su antojo.
Pero aquí yo te tengo algo que va a destruirte toda tu teoría.
Ah, caray.
En un solo segundo.
¡Wow!
¿En cuántos episodios vencieron a Hades y en cuántos episodios vencieron a Poseidón?
¡Ay, Dios mío! Ok.
Hades no duró ni siquiera medio episodio en cámara antes de que ya lo vencieran, mientras que Poseidón duró mínimo cinco episodios.
Bueno, pero no sé, eso es cámara, eso es por tiempo de cámara, no sé si sea lo mejor, pero bueno. Si
bueno, le hubieran
alargado un poquito más, por eso.
Los campos de liceo duraron cinco episodios nada más, los campos de liceo.
Ese fue un problema de tanto de la producción del manga como del anime.
Y ese es uno de los problemas por los que Hades no está, además de que su estética es arrechísima. Me encanta cómo Hades es como personaje, o sea, cómo se ve. Dígame, he visto figuras 3D de él y arrechísimo, pero realmente como que le debieron haber dado más presencia. O sea, sí. No solo estar ahí para que lo mataran en medio episodio, obviamente salía en otros, ¿no? Pero obviamente debieron haberle dado más presencia, sobre todo si iba a ser un antagonista tan jodido en toda la saga, ¿no?
O sea, el mayor problema fue más que la por historia, fue la producción. La saga de Hades fue paralizada por completo, ya que tristemente la saga de Poseidón considera un fracaso. Wow. Entonces, por este fracaso decidieron ya parar por completo tanto la producción del manga como del anime. Y luego, más adelante, ya Masami Kurumada empieza con el manga de la saga de Hades.
Okay.
Y la primera parte de la saga de Hades es icónica, es buenísima, buenísima, tanto que bueno, después se hace ya la de este año. Le pusieron mucho dinero a esta producción. Fue increíble. ¿Qué pasó? El problema fue que llega la película mendiga de la apertura al cielo.
Okay.
Esta película fue terrible, fue un fracaso que nuevamente paró todo y dejaron de ponerle dinero a la saga del infierno.
Y la película no estaba tan mala, a mí me gustó la película.
Así, yo que soy súper amante de Saint Seiya, cuando salió la película, estaba así, ¡ah! ¡Ya salió la película! No.
Y después te quedó dormido. Coño, y para que Pepe se quede dormido, hay que echarle bola, hermano.
¿Nunca me quedo dormido?
Para que se quede dormido en la película por
no sería la primera vez que lo veo cayendo, no sería la primera vez que lo veo quedándose dormido en algo.
Wow. Era algo que me interesa.
Ah, sí.
Dice Mari que todo, otra vez volvemos, que todo es culpa de Toei, que hay que quemar ese estudio.
Pero ¿a
quién se lo vamos a Mapa, Mari?
Ok. Bueno, al menos tendríamos calidad.
Le van a agarrar con látigo a todo el mundo. ¿A quién se lo vamos, Mari? Que no se lo den, por favor, a My Hero Academia, porque los gráficos no van a ser tan buenos.
¿Quieres hablar de My Hero Academia?
No, mentira, Mari.
Yo tengo mucho que hablar de My Hero Academia. Mucho, mucho, pero estoy reservando. Estoy acumulando cada granito de sal por cada capítulo de relleno que estoy viendo de My Hero Academia.
Bueno, pero para el capítulo de My Hero Academia, dentro de poco deberíamos hacer un, no sé si un especial, pero por lo menos sí traerlo. Porque,
¿de
bueno,
qué? Para My capítulo Hero de My Hero Academia.
Claro,
tan loco.
Un especial, bueno, de claro
que
Academia.
Sí, un especial, claro que se lo merece.
Se lo merece.
Que se lo merece. No, Bones también es un estudio espantoso. No. ¿Con cuál nos vamos, Mari? Que nos vamos con Ufotable,
diría Brian.
Ufotable.
No, ahorita el estudio de moda es Saint Seiya, que es el estudio de Dan Da Dan.
Que por cierto, mi hermana tiene mucho que hablar de Dan Da Dan, dice que la...
Y también estaba pensando en eso, a ver, porque realmente tampoco es horrible, no me parece horrible, pero sí, me parece que podría estar mejor.
Mari dice que esta parece especial de My Hero Academia.
Ok, para corregirnos en cada momento. Pero ya no estamos diciendo...
No, Mari, tú vas a estar, si hacemos un especial de My Hero Academia, vas a estar aquí.
Sí.
Con nosotros.
Ok, ya no estamos desviando del tema. Vamos a continuar y ya prácticamente vamos a ir cerrando en un momento. Que llevamos una hora y minutos de live.
¿Con qué vamos a cerrar? Cuéntanos.
¿Con qué quieren cerrar?
Mira, creo que podemos cerrar con un poquito.
Podríamos hablar de nuestros dioses favoritos.
Bueno.
Ok.
Habla, pues.
¿Quiénes son sus? Bueno, o sea, no, wow. Literalmente lo acabo de decir, ya me lo están lanzando a mí. No jodas. Ok, bueno, mi dios favorito de todos los caballeros del zodiaco, sin duda, es el que está detrás de uno de mis muchos seudónimos, Apolo. El dios Apolo, el dios del sol, que sería para muchos lo mejor de la película de la apertura del cielo. Okay. Y un dios que realmente llegó con el poder de destruir y cambiar completamente la humanidad solo porque lo vieron mal. Literalmente un dios que fue capaz de hacer un reseteo, y es algo que no habíamos visto hasta el momento, además de tener un increíble actor de doblaje, que no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que se falleció hace unos cuantos años, pero era un dios que sin necesidad de mostrarnos una armadura ni nada, dejó una marca en la cultura de Caballeros del Zodiaco. Lastimosamente, en Next Dimension las cosas cambiaron drásticamente en ese departamento y por eso ahí defiendo la película.
¿En cuántos episodios pero de, apareció?
¿En Next Dimension?
Es diferente, es diferente porque es una película.
Es una película. Bueno. Ok, tú, Ricardo.
Mira, yo creo que realmente como fiel seguidor de las 12 casas, realmente como que realmente no tengo ninguna. Si yo realmente como que yo tengo una fijación en Hades. Si ok. Soy honesto. Entonces, si los dioses como malos, Hades es porque me encanta, sobre todo cuando estuve jugando Saint Seiya Awakening, yo lo utilizaba también porque era uno de los primeros caballeros de Super S que me salían, entonces yo lo utilizaba. Además, ellos tenían como que lo bueno de Saint Seiya Awakening, si lo pueden bajar en móviles y eso, más tú lo veías, le podías hacer zoom, podías ver qué tal la espada ensangrentada con esa luz, con una luz roja. Te lo juro que de hecho, ahora que lo estoy diciendo, voy a comprar una figura de Hades porque para que realmente como que me encanta. Me da un aire a Final Fantasy también, obviamente ellos siendo incluso antes de Final Fantasy. Okay. Y me encanta, no sé, me encanta también lo poderoso que puede ser él y obviamente lo que significa para toda la saga de ese.
Ok, yo tendría varios, podría mencionar a Odín, podría mencionar a Thanatos y a Hypnos.
Tienes que mencionar uno, amiga, porque pero también puedo mencionar varios.
Hay una saga que no hemos tocado para nada porque fue un fracaso, como se los dije anteriormente. Y es la saga de Poseidón. Cuando Poseidón es para mí creo que uno de los mejores dioses, con un estilo increíble que se ve súper genial. Y la armadura también es muy, pero muy perra. Las escamas, todo lo que tiene y todo lo que conlleva lo que es la saga. Yo creo que la saga pudo haber sido mucho mejor si lo hubieran diseñado o hecho de alguna mejor manera. Sí. Pero lo que me encanta de Poseidón, bueno, él es el dios del mar, ¿no? Okay. Entonces, todos sus guerreros tienen relación con los océanos. Cada uno de sus guerreros protege los pilares de los diferentes océanos. Entonces, el pilar del océano Pacífico, del Índico, bla, 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 bla. Okay. Y también tenemos el pilar central. La única manera en la que ustedes pueden derrotar a Poseidón, pues, es primero tienes que derrotar a sus escamas, que no es como de manera lineal como en la saga del santuario. Tú puedes ir del centro para un lado, del centro para el otro, pero la única manera que tú puedes derrotar acabando con todos los pilares, y luego ya te vas al pilar central, donde va a estar el señor Poseidón, listo para destruirte. Creo que me encanta mucho el diseño. Creo que también la parte de que él viene con un trasfondo muy diferente al de Hades. Él reencarna de una manera parecida no es cierto, él reencarna en un ser humano, pero el ser humano todavía como que tiene nociones de su vida pasada. Entonces, como que tiene esta ambivalencia que es el dios y lo que es en este caso Julián Solo, que es el
señor Julián.
Julián.
Culito
de Atena. De Atena. Y acá, tristemente, él, su coraje lo desata cuando en una fiesta él quiere casarse con Atena y Atena dice, no, mi amor, yo no estoy contigo, yo soy una diosa, tú eres un mortal.
A mí me gusta.
Y ahí.
El cosmos.
El cosmos. No, mames. Pero bueno, ya hablamos un poquito de cada uno de lo que coño, teníamos.
Yo creo que sí, yo creo que abarcamos bastante de lo que vendría a ser ella. Entonces díganos en los comentarios si de repente hay algo que quieren que hablemos o que nos estamos pasando, pero yo creo que con eso cubrimos la mayoría de las sagas, de los personajes y muchas cosas que teníamos pendientes aquí de hablar, ya que aquí somos fanáticos de Saint Seiya, unos más que otros al parecer. Uno un campeón mundial, otro un perdedor mundial y otro, bueno, luego hablamos.
Yo un segundo lugar mundial.
Pero bueno, muchachos, cuéntenos qué más.
Pues creo que hemos hablado de todo. La siguiente semana, bueno, vamos retomando varios temas. Acuérdense que estamos hablando cada semana de Dragon Ball Daima.
Sí, de todos los jueves.
Todos los viernes.
Viernes de Dragon Ball Daima.
Solo Leveling, Sakamoto Days, que está buenísima.
Está buena.
Solo Leveling está rompiendo el internet, como no tienen idea.
¿Qué dicen de Omega? Dice Mari.
¿Qué quieres saber qué pienso de Omega? Omega es una basura. Omega no debe haber existido. Omega es lo peor de Caballeros del Zodiaco. Es horrible, un asco, basura.
¿Por qué?
Desde el diseño de los personajes. Uh-huh. Cambian el diseño de las armaduras. Ya no vienen en la cajota de Uber Eats, no. Ahora vienen una medalla.
Ay, los Power Rangers.
Los Power Rangers, casi. No, o sea, la historia es horrible, aburrida. Por el poder del guión, todos los caballeros son como infectados de alguna manera y por lo tanto ahora necesitamos nuevos caballeros y ahora están todos en una academia de Caballeros del Zodiaco.
¿De qué año es aproximadamente?
¡Qué hater!
2015, creo.
Ok. ¿Cuál es la más... La más ¿Y qué dicen también de la que estaban desarrollando, que hicieron como 3 capítulos, Brian?
¿Mande?
¿Cómo es que se llama la que estaban haciendo, que hicieron varios capítulos o varias películas que le habían, que era de uno...
¿Estás hablando del lienzo perdido?
Ajá, Lost Canvas.
El lienzo perdido es una increíble obra, ay, sí, pero obviamente tiene su propia identidad, es claro, diferente, tiene una diferente narrativa, está escrita por una mujer, así que a mí me parece que narrativamente es más lógica que mucho de lo que ya hemos visto en la obra original. Sin embargo, canónicamente, ya cuando te lees el Next Dimension y los pones juntos, hay como que sus huecos, porque bueno, no es del autor claro, original, así que obviamente cosas no van a coexistir allí, pero a mí me encantó, me vi las 2 temporadas, iban a hacer una tercera, pero creo que nunca salió.
Sí, tristemente, Next Dimension termina en un momento súper épico, nunca vamos a saber qué pasa, pero creo que...
Hola,
Nadesico, bienvenida.
Gracias, Los Cándalas es suprema. Sí. Claro que sí. Claro,
pero
que
no sí. Estoy seguro si hay manga terminado de Lost Canvas, porque si hay un manga, pero no estoy seguro si lo acabaron.
Tocará investigar y retomar el tema en otro episodio.
Pero había otro, Brian, ¿no te acuerdas? Que nosotros incluso estábamos pensando en contactarnos con ellos porque era un proyecto que era del año pasado.
La producción que es
latinoamericana. Ah, pero no.
También
estás hablando del...
Una que le vamos a hablar que tal vez no saben. ¿Cómo es?
Te estás hablando del Preludio de Pegaso. Que es un proyecto, ajá, individual de fans para fans, pero que lastimosamente no tiene nada de relación canónica con canónica. Lo que real. No es canónica y no está aprobada por Masami Kurumada. Sin embargo, ha sido un proyecto que ha sido capaz de elevar la llama de muchos de los fanáticos que esperaban ver algo nuevo de Caballeros del Zodiaco en los últimos años. Y pienso que, obviamente, para hacer una animación hecha por fans, estuvo muy bonita, muy bien hecha.
Muy bello. Sí. De verdad que sí. Y bueno, ¿y que tú sabes en qué capítulo paró? O sea, ¿sabes en qué terminó eso?
Solo hubo dos capítulos, ¿verdad?
Solo hubo 2 capítulos porque en estos momentos, por cosas de derechos de autor y esas cosas, están... Ellos tienen un estándar de calidad que quieren llegar y no quieren soltar episodios hacia lo loco hasta que estén hechos, y yo apoyo esa idea de que se tomen su tiempo para darnos algo de lo que ellos mismos se puedan sentir orgullosos al respecto, así que súper emocionado de ver con qué nos llega, ya que la historia se había quedado en un punto en el que ya casi llegábamos a Seiya, pero el segundo episodio estaba más lleno de acción que el primero. Y fue bueno ver a Kiki como el patriarca.
¡Wow! Ni siquiera el caballero de Aries, el patriarca, de chamaquito a patriarca. Mira, Nadesico nos dice que patrón, se leyó todo el manga de Los Canvas, okay, que es impresionantes dibujos, buen desarrollo y mejor quest. Y que, para que ustedes quieran leer, está el manga, descárguenlo, cómprenlo, véanlo.
Si hay algo que valga la pena, el Caballero Zodiaco, que hay muchas que no, Los Canvas.
Los Canvas.
Anoten.
Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este en vivo. No olviden que mañana sale este capítulo en largo para todas las plataformas de podcast. Y también vamos a poner el capítulo del concurso aparte.
Y con eso yo creo que, muchachos, les decimos nada más y nada menos que, bueno, primero recuerden darle like antes que se vayan de este video para que nos ayuden a subir, para que siga subiendo y llegando gente, y además que lo vean muchísimo cuando lo publiquemos. Recuerden suscribirse si no nos han visto, ¿qué más?
Tenemos los botones de super gracias y los regalitos que nos pueden dar también si les gusta nuestro contenido para que sigamos creciendo. Y también pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Weirdos, y nos pueden contactar para que nos digan de qué hablamos.
Y también pendientes en Twitch, porque en Twitch de vez en cuando estamos conectándonos mucho más a menudo para hacer reacciones a shows que estemos viendo. A lo mejor, quién sabe, un día nos tiramos un maratoncito de Caballeros del Zodiaco allí en vivo. Es mucho más fácil por esos lados, para no tener tantos problemas con derechos de autor y esas cosas. Así que es súper recomendado que nos echen un vistazo por allí, ver películas juntos, nos digan podemos hasta un día hacer algo de que digan los videos de YouTube, podemos ver todos los videos de YouTube que ustedes nos envíen.
Sí. Claro. Nadesico, y no te preocupes, también estamos todos los días, también sacamos shorts, créeme que desde que nos sigas nos vas a ver todos los días, vamos a tener también aproximadamente, hacemos 2-3 lives a la semana, así que tranquila que no nos vamos a desaparecer de aquí, si quieres síguenos, está con nosotros aquí, siempre estamos haciendo Weirdos Play, que estamos jugando algo, o de repente estamos hablando de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, de muchísimas cosas que nos gusta hablar, pero bueno, nada, con eso, muchachos, Síganos, estén pendientes de lo que estamos sacando. Nuestros shorts son diarios, nuestros en vivo son casi que cada 2 días. Entonces, bueno, nada, con eso, muchachos, no me queda más nada que decir que ¡weirdos!
¡Weirdos!
¡Out! Gracias, muchachos. Gracias mucho.